En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
12 de la noche, 41 minutos, hora menos en Canarias. Partidazo, cadena COPE. Teníamos muchas ganas de esta visita, pero la habíamos demorado justo hasta que subiera a primera división. Imagínense ustedes si estábamos seguros de que iba a subir el Leganés a primera. Santi Duque, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
No es tuya la visita, evidentemente, que tú estás en tu casa. Pero digo que sabíamos que iba a subir el Leganés.
Bueno, no. ¿Sabías tú?
Yo lo tenía clarísimo.
Yo he sufrido como... Hombre, cuando un equipo está 29 jornadas en primero y 31 en ascenso directo, pues todo apunta a que al final va a terminar subiendo. Pero después de lo que pasó en Ferrol, además, en esa la jornada que le preguntabas ayer a Diego Conde, sí, ¿no? Ese empate in extremis en el minuto 92, pues hombre, a uno, aunque dependía de sí mismo y valía un empate, siempre te queda la cosilla de que al final te caigas al playoff. Porque además, si es un equipo que lleva tanto arriba se cae al playoff, la cosa no pintaba bien. Pero al final se cerró el círculo, se subió contra el Elche y el Lega ya es equipo de primera división.
Borja Jiménez, entrenador, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy bien.
Me ha gustado lo que nos estaba contando ahora, que decía, subo a primera y lo primero que veo cuando abro los ojos, ¿qué es lo primero que ve cuando abro los ojos?
A Fouto.
Fíjate.
Estaba muy lo primero inalámbrico para ella. O sea, tú imagínate estar todo el año trabajando para un momento que dices, estoy todo el año trabajando para ver cómo es el cielo abierto y tal, y de repente aparece la cara de Fouto y ¿qué le preguntaste? ¿Qué se siente?
Que no le dejó ni llorar, Juanma.
Yo estaba muy emocionado. Yo, evidentemente, le dejé que se incorporara.
Hombre, no, solo faltaba que te tiraras al suelo con él.
Y luego ya él dijo lo que le dio
Yo vi la imagen y ya preguntaste agachado, ¿eh?
Estoy de acuerdo.
Con el hombre en el suelo, sí, y tú ya preguntaste agachado.
Sí. Porque Borja no es muy alto, entonces es yo me tuve que poner así un poquito a su altura, que eso es un síntoma de
que tú fueras Pau Gasol,
¿no? No, pero hijo, pero para no ponerme ahí encorvado.
Sí. Claro. Es que no te dio tiempo ni a llorar, tuviste que llorar después, ¿no? Es decir, o sea, primero hiciste la entrevista y luego lloraste. ¿O cómo fue?
A la vez.
Ya empezaste.
Lloré un poco.
¿Eres llorón o...?
No, llevaba sin llorar, no sé, 15 o 20 años. ¿No
fastidies?
Nunca.
Ostras, entonces eso sí que tiene...
Sí, se me juntó la alegría, luego ver a Fouto, entonces fue ahí. sentimientos encontrados.
La alegría y ver a Fouto, sí, la verdad es que no, pero cuando menos era el ascenso. Vamos.
Claro, pero cuando se rompe es cuando ya le pregunto por la familia.
Claro.
Sí. Y además estaba todo allí, en el estadio.
Sí, porque son los que más sufren. La familia de los entrenadores es muy jodido para ellos, porque cada 7 días están... O su hijo, o su pareja, o quien sea, está en el punto de mira de un montón de gente. Y entonces es lo más complicado. Tuve la suerte de tenerles allí. Venían del mal trago de Coruña, que también lo vivieron allí, porque los otros dos anteriores ascensos solo había podido estar mi padre. Entonces, tenerles cerca, que les había tenido todo el año al lado del banquillo, pues, fue muy especial.
¿Tienes 39 años? Eres de Ávila, ¿tienes pareja? ¿Estás casado?
Sí. No, casado de momento no.
Casado no.
¿Y tienes hijo? Queda poco.
Bueno, es que te casas...
Muy
es
poco.
Verdad, te casas un día antes que el portero.
Sí.
O sea, ayer...
Iker también se casa. ¿Sí? Undabarrena, sí.
¿Y entonces tú vas a ir a la boda del portero?
No.
¿Y el portero va a la tuya?
Nada, no podemos.
Claro, que lío. Los horarios los ha puesto Tebas de las bodas del Leganés. Porque para que no coincidan, la preboda de tuya coincide con la boda del portero.
Coinciden dos bodas, la de Iker Undabarrena y la de Diego coinciden en el mismo día.
Bueno, qué explosión de alegría. ¿Hijos no tienes?
No, de momento no. Vale. Será el siguiente paso, después de los ascensos, los niños.
¿Puede haber baby boom después del otro día?
En Cartagena ya nos pasó, con el ascenso de Cartagena creo que fueron 4 en un lapsus de tiempo súper pequeño, en 2-3 meses, o sea que debió de ser muy cercano al ascenso.
Uh-huh. Y lo dicho, tú eres de Ávila, bueno, ayer estabas premiado en los premios Alcazaba también, que estábamos nosotros, y tuvo que recoger los premios tu familia, porque tú estabas de la Rúa del Leganés, sí, llevas 2 días de celebración por todo lo alto.
Sí, ya me habéis visto que tengo mala cara, es de
No,
de
yo cansa. Te veo bien.
¿Sí?
Sí. ¿De verdad?
No, sí, estoy cansado. Son 2 días ya de no parar, de actos, hoy en la comunidad, luego con la Virgen, con la Virgen Real, ¿no? O sea, ayer otra cena, el ayuntamiento, no hemos parado nada. Es cansancio de felicidad, pero... va haciendo mella, para los que vamos teniendo edad.
39 años, tío.
Es que, rico.
Qué insulto, ¿eh? Ay, qué insulto. De verdad, de verdad. ¿Tú siempre quisiste ser entrenador? ¿Intentaste ser futbolista?
No, no, no. O sea, jugué al fútbol hasta juveniles, pero me di cuenta que, o sea, podía seguir jugando, pero modo aficionado. Era bastante, bastante canalla con los pies. Y no es que quisiera ser entrenador, porque ser entrenador es muy difícil. No, no era el objetivo. Cuando yo me pongo a entrenar, lo hago más orientado a la educación, porque estudié magisterio y me encanta el fútbol. Lo he vivido de siempre en casa, con mi padre. Entonces, bueno, pues la vinculación de la educación y el fútbol me llevó a empezar a entrenar con muy joven, con 27 años, pero a niños de 7 y 8 años. Y a partir de ahí, pues te van sucediendo acontecimientos y te vas metiendo en la vorágine de entrenar. Tienes que renunciar a tu trabajo porque en las categorías inferiores, primera ref ahora o en tercera división, que fue mi primera experiencia allí con el Ávila, los salarios no son para poder vivir. Entonces, bueno, hubo un momento en mi vida que decido apostar por el fútbol cuando me voy a Valladolid. Me voy a entrenar al cadete del Valladolid. Y es el año de Garitano allí y cambian de entrenador y yo asciendo al filial y a partir de ahí empieza un poco mi carrera y de esto hace 7, 8 años.
Y tienes entonces... Este es el tercer ascenso. El tercero.
El tercero.
Los otros dos, uno con Cartagena y otro...
Mirandés.
Con el Mirandés.
Los dos, además, seguidos, consecutivos y a segunda división.
Pero ahora estarán diciendo los de Miranda y los de Cartagena, con nosotros no lloró. Claro, si dices que llevas 15 años sin llorar...
No estaba yo.
Es verdad, no,
no
estaba...
No estaba Fouto, ayudó. Sí, yo lloro muy poco. Muy poco, ya te digo, desde hace muchísimo tiempo. Porque creo que no es que sea un signo de debilidad. De hecho, a los futbolistas, el otro día después de Ferrol... Que fue un día complicado, les decía que era momento de que lloraran, o sea, que no retuvieran nada dentro porque fue doloroso, lo tenías y se te escapó, pero ahí tenía que morir ese sentimiento de que no lo íbamos a conseguir y creo que lo hemos gestionado bastante bien durante la semana.
Eso te iba a decir, ¿cómo pasaste la semana? Porque fue muy rabioso lo que os ocurrió, o sea, los dos penales, o sea, es que fueron jugadas muy...
Extrañas.
Muy extrañas.
Muy extrañas.
Claro, ese viaje de vuelta, tuviste que darle mil vueltas a todo, decir, hay una mano negra, no quieren que subamos esto, lo otro, ¿se te pasa todo eso por la cabeza?
Pues he jugado mucho con la mente esta semana, no he querido en ningún momento, cada vez que tenía un pensamiento positivo, negativo, perdón, intentaba evitarlo. Me venía cualquier recuerdo, la posibilidad de no conseguirlo, algo que para mí era un sueño, y cambiaba. O sea, el ser humano tiene la capacidad de pensar lo que quiere. Y cuando me venía un pensamiento negativo esta semana, intentaba llevarlo a todo lo contrario. Tenía que transmitir a mis jugadores, he dicho que he intentado engañarles en cierto modo para que ellos vieran que era posible, que salimos de Ferrol con un punto más de distancia y que dependíamos de nosotros mismos, que hubiéramos firmado el resultado antes de ir a Ferrol y hubiéramos firmado los resultados que se dieron ese día. Entonces, bueno, he ido trabajando un poco conmigo mismo la mente para...
¿Tú solo o te echaba una mano a alguien?
No, con gente.
Con gente. Sí, ¿y esa gente está a disposición de los jugadores también o solo para ti?
Bueno, en este caso es mía personal, pero
una,
bueno.
Una coach que te ayuda.
Sí. Sí.
¿Y para el equipo? ¿Te han pedido jugadores? ¿Te han dicho, mister, necesitaríamos un coach, un psicólogo o algo que nos echara una mano esta semana? No,
han comentado nada. Creo que el...
¿Ni has notado tú que
hiciera
falta?
No, el mejor psicólogo que tienen los futbolistas es su entrenador. Y lo hemos notado y lo he hablado durante la semana. Creo que llegamos a Madrid convencidos de que lo que nos había pasado nos iba a ayudar a ascender. O sea, nos duró, al terminar el partido dije, nos tiene que durar llegar a Madrid.
Sí,
pero
te escuché eso.
Pero llegamos convencidos de que lo íbamos a hacer y entrenamos al día siguiente por la mañana y ya la sensación del grupo era buena.
¿Cuál fue tu último mensaje en el vestuario antes de salir a jugar con el Elche?
Les dije, durante el año no hemos tenido grandes recibimientos, porque dentro del club se pensaba que cada vez que se hacía un recibimiento... el equipo perdía, es como algo que tenía instaurado la, sí, la gente allí, y el último día vivimos algo muy especial para todos. Estaba la llegada del autobús, fue increíble, y les expliqué a los jugadores que el 80% de la plantilla más o menos es la del año pasado, y lo pasaron mal, se salvaron a falta de 2-3 semanas, que todo lo que habían vivido, les dije, digo, tenéis que iros un año para atrás y ver quién estaba aquí la última jornada, cuánta afición vino, cómo lo pasasteis el año pasado, y ahora todo esto que tenéis alrededor es cosa vuestra, lo habéis construido vosotros. Es de las pocas...
¿Les pusiste vídeo motivacional?
No.
¿La Gladiator y todo esto?
Nada. No. Y ha sido
no
la primera...
Siempre, siempre ponen algo de... Sí. Gladiator,
no, 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 no hicimos nada especial, está por aquí la gente de comunicación, no, no, porque la motivación ya era suficiente, y ha sido el único día que durante la semana ya les habíamos dicho lo que nos podíamos encontrar, que no hemos hablado de fútbol antes de salir, nada, absolutamente nada de lo que podía ocurrir en el partido, porque creo que ya lo teníamos claro.
Bueno, vamos a lo importante. ¿Cómo vas a parar a Mbappé? Claro. Y a esto hay que preguntar.
Creo que es
acojonante que se te pregunte esto. ¿Cómo vas a frenar a Mbappé?
Pero me lo pueden haber preguntado 7-8 veces ya.
¿En serio?
Ayer al llegar al ayuntamiento, esta mañana en la recepción. No sé, es la curiosidad ahora mismo de todo el mundo. ¿Cómo lo vamos a parar?
Yo, pues no, yo te lo pregunto en coña, ¿eh? Pero me sorprende que te lo hayan preguntado 7-8 veces.
Pero es una barbaridad. Todo el mundo ahora lo que... en vez de preguntarte por el ascenso, es un poco, oye, ¿y Mbappé? Bueno, pues ya tendremos tiempo de Mbappé, de Vinicius, de toda la gente. Bueno, para nosotros era
va a ser la leche,
muy
claro,
especial.
Claro, es la leche, o sea, sí, ahora
de... sí, porque tenemos que tener la humildad de que requiere el club en este caso, saber dónde podemos estar nosotros, a dónde podemos llegar, pero habrá partidos muy especiales, estoy convencido.
¿Eres muy obsesivo? O sea, te encierras en casa a ver, creo, ¿ves cuatro partidos de los rivales antes de jugar contra ellos?
Sí,
cuatro.
Sí, sí, sí.
¿Enteros o troceados?
No, enteros. Los troceo enteros. Yo.
¿Los troceas tú?
Sí, sí, sí. Me gusta mucho el análisis, porque me da mucha seguridad conocer al rival. A mí, personalmente, como entrenador, soy de los entrenadores...
¿Los ves con comentarios o sin comentarios?
Sin comentarios.
Gracias,
no,
gracias por lo que nos toca.
No, a vosotros os escucho durante los partidos.
Sí, pero cuando puedes nos limpias, del ordenador nos quitas.
Sí, sí, imagínate, sí, podría ser caótico aquello,
claro,
allí.
Sí, sí, estás analizando lateral derecho y de repente sale ahí foto, no sé qué, haciendo... No sé qué. Vale. No. O sea, troceas tú mismo los partidos, los editas. Sí. Y más o menos un partido de 90 minutos, ¿en cuánto te queda?
No... Al futbolista lo que le llega al final son 6 minutos, 7.
¿De su jugador? No. ¿Al futbolista le llega su parcela concreta? Es decir, ¿tú al lateral derecho ahí le mandas cómo ataca por la izquierda el otro equipo?
Sí.
¿O solo
sí
esto?
No, ¿tú? No. Ellos tienen su análisis individual de... Nosotros lo llamamos el par, al jugador que se va,
¿sí?,
que se va a enfrentar. Y luego hay un análisis colectivo de las conductas que puede tener el rival. Y ese vídeo se ve, normalmente lo vemos el día previo al partido o el mismo día del partido, en función de si es en casa o jugamos fuera. Si es en casa, lo ponemos en el vestuario antes del partido y lo utilizas como charla táctica. De cada partido puedo sacar 40 o 50 cortes de acciones muy concretas de lo que creemos que puede ser el rival.
¿Eres un fenómeno con la edición de vídeo?
Sí.
¿Podrías trabajar en el día después?
Perfectamente.
Sin problema.
Si me va mal esto, vamos, estoy abierto a...
Uno que edita 4 partidos a la semana, es un fenómeno eso.
Me gusta mucho. Y
pues voy a decir una cosa, hay una máquina, y no es broma, me dijeron que el otro día, no sé si alguien me dijo que la estaba usando ya Media Pro, que es que con la inteligencia artificial tú le metes jugadas de Luka Modric y directamente ya te da todas las tomas que tenga de Luka Modric del partido. Jugadas de Luka Modric que sean en campo rival. Jugadas de Luka Modric en campo rival. O sea, una especie de Google de las imágenes que con la inteligencia artificial te criba muchísimas horas de trabajo.
He de decir que Media Coach, en este caso, que es la plataforma de la liga,
sí,
te puede facilitar mucho el trabajo para hacerlo un poco...
Pero y una cosa,
que te saque.
Tú, si tú eres el primer equipo, ¿no tienes un machaca que te haga eso?
Sí, pero a mí... O sea, tengo varios, pero...
Me gusta. Titular, tengo varios machacas.
Pero me gusta, es lo que te decía, a mí como entrenador me da...
Te da seguridad hacerlo tú.
Me da seguridad...
Sí, te entiendo.
No hacerlo todo, sino tener conocimiento o tener la sensación de que lo tengo controlado.
Sí.
Entonces me permite estar seguro y transmitir seguridad a mis futbolistas. Mm. Habrá otros entrenadores...
¿Y los jugadores lo ven siempre? ¿O habrá alguno que ni abre el archivo?
No, no, hay gente que ni mirará, estoy convencido.
Es acojonante, tío.
Estoy
yo
convencido.
Si me tiro 5 horas en trocearle a un jugador una cosa y no le hace caso, yo no lo pongo.
Bueno, pero...
Y tú lo sabes, tú tienes... Hay doble cheque ahí en los envíos, o sea, sale cheque azul si han abierto la imagen o no.
Podríamos saberlo seguro, porque al final muchas
prefiero
veces...
Prefiero no saberlo.
Claro, miramos muchas veces en la vida miramos para otro lado para no enterarte de lo que ocurre, pues esto es igual.
Qué bueno, qué bueno. ¿Lo pasas muy mal antes de los partidos?
Es el peor rato, desde la charla hasta que inicia el partido.
No, pero... ¿Y el día antes duermes bien y todo eso? Sí, sí. ¿Sí?
Eso, el miedo a la victoria o el miedo a la derrota lo perdí hace mucho. Mm. He descansado fenomenal toda la semana. La gente no se lo cree, piensan que es una manera de transmitirles tranquilidad. Pues en mi segundo, el director deportivo les decía, he dormido. Además me he puesto a ver, les contaba el domingo, me he puesto a ver la carrera de Moto3, digo, me he vuelto a quedar dormido. Digo, hemos comido, que comimos en la instalación, he ido, tenemos allí camas para descansar y tal. Digo, me he vuelto a quedar dormido. Y no se lo creían. Y es la
maravilla
realidad.
Eso.
Sí, siestas pequeñitas de 10, 15 minutos, pero bueno, descansa la mente.
¿Tienes una vida de una persona de 39 años normal o no? ¿O no sois personas normales?
Uf, yo sí, yo soy muy normal. No sé lo que hace la gente de 39 años. Creo que disfruto poco de mis amigos, que creo que la gente normal lo hace mucho. Es lo que más he hecho en falta, el poder estar con mi gente. Pero sí, soy muy tranquilo, muy
¿Cuántos
normal.
Sois en el cuerpo técnico del Leganés?
Como staff de cuerpo técnico, luego están médicos, fisios, sí. Pero como staff, somos 6, somos poquitos para lo que es la élite.
¿Vas a pedir refuerzos para primera?
Bueno, es momento de pedir, después claro. De lo que hemos conseguido hay que pedir ahora.
¿Cuántos quieres? Yo ahora ves calentar al Madrid, hay más
gente alrededor
que gente calentando de jugadores, en serio.
Sí, sí.
O sea, flipas. O sea, tú ves a un equipo de primera calentar y es alucinante, impresionante.
Sí.
¿Cuántos necesitas?
No, necesito
6
mucho.
Más.
No. Vamos a pedir otras cosas, no, más gente no hace falta.
Vale.
No, habrá que pedir algo que nos pueda repercutir bien. Jugadores. Dinero.
Jugadores, no sé, dinero. Sí.
Claro.
Muy, me gusta
bien,
mucho.
Bien, ¿no? Hay que ser sincero. Sí. Bueno, gente tenemos de sobra.
¿Cuántos jugadores hace falta, necesita el Leganés?
No sé, tenemos bastante gente con contrato. Es una realidad, es gente que nos ha traído a Primera División, que estamos muy agradecidos, pero es trabajo de Chema. Yo ahí me desentiendo.
Chema Indias.
Sí, me desentiendo por completo.
¿Cómo es tu relación con él, con el director deportivo?
Muy buena. Tenemos...
No nos super, el otro día le escuché super, con Santi. Súper emocionado. O sea, súper emocionado en la entrevista que le hiciste después del partido.
Chema sí que sufre.
Sí, Chema es una barbaridad.
Borja duerme, pero Chema sufre mucho. Él vivió el ascenso, nada más llegar al Leganés, el de Miranda, pero luego ha recibido muchas críticas en algunas temporadas que yo no he terminado de entender. Este hombre fichó a Braithwaite, que no le conocía a nadie, y a Nesiri por 5 millones a cada uno, y fíjate. El Leganés sacó 40.
Fíjate.
Bueno, yo creo que hace un trabajo muy bueno, pero sufre mucho. Y eso se lo lleva, y eso Borja no lo reconoce aquí, pero eso se lo quitas a tu familia, en viajes, en kilómetros, en tiempo dedicado, en noches sin dormir. Y bueno, pues al final sí que se sufre. Sí.
Entonces, ¿más o menos cuántos fichajes crees que hacen falta?
No lo sé, dependerá un poco de... Es que no sé decirte. No hemos tenido todavía reunión para saber hacia dónde vamos, dónde vamos a ir, qué gente continúa, qué gente no, pero supongo que el cambio de categoría nos implicará tener que hacer 10, 12 jugadores, seguro, estoy casi convencido, pero te hablo un poco sin tener todos los datos.
¿Vas a cambiar algo para ser entrenador de Primera División? ¿Hay que entrenar distinto en Segunda que en Primera?
No creo. Entrenar muchas veces es más fácil de lo que pensamos. Hay sobre el entrenador y sobre el entrenamiento hay... Bueno, pues como muchos tabús, pero es muy sencillo. Tratas con 25 personas, como seréis aquí, son trabajadores a los que tienes que intentar tratar lo mejor posible porque son personas y tienen sentimientos. Luego, pues intentamos que jueguen lo mejor posible al fútbol, pero desde la normalidad casi todo lo que hacemos.
¿Te hace ilusión saludarte con algún entrenador en especial la próxima temporada?
Sí, yo creo que voy a tener días muy especiales, pero quiero que sea durante mucho tiempo. O sea, no quiero que vaya a ser cosa de...
No, es que lo tengo claro, no va a ser cosa... O sea,
por
no,
eso...
Tú llegas para quedarte, o sea, está clarísimo.
Va a ser mi primer año que, pues, viviré cosas novedosas, pero quiero que sean muchos, porque me ha costado mucho llegar hasta aquí, muchísimo, lo he peleado mucho y ahora me voy a agarrar a la categoría con uñas, estoy convencido.
¿Quién es el entrenador al que más admiras?
Al que más admiro... Te voy a decir algo que no tiene mucho sentido, que es al que más admiro, que es mi segundo entrenador, que ahora ejerce de segundo entrenador conmigo, pero que anteriormente fue entrenador, porque es el que más me enseña en mi día a día. Y ese sería un poco el titular, pero luego, pues bueno, poder saludar a Ancelotti, que es el entrenador que más títulos consigue. Se me ha ido Andoni Iraola, que el año pasado pude compartir sesiones de entrenamiento con él, que cuando uno está en el paro no es fácil la vida del entrenador, y yo me autoconvencí de que me tenía que intentar seguir haciendo la vida que hace un entrenador, que es iba por las mañanas a Vallecas, lo veía entrenar, algún día pues bajaba con ellos, charlaba, porque si no, cuando no entrenas tienes un vacío muy grande por dentro. De repente tu vida es como que se para. No puedes ejercer tu profesión. No es nada sencillo. Estás entrenando y al día siguiente te dicen a casa. 6 meses, 7, 1 año. Lo que pueda durar. Yo he tenido suerte y ha sido solo una vez la que he estado parado 5 meses. Pero no es fácil. La vida del entrenador es mucho más difícil de lo que pensamos y de lo que se ve en la tele, que al final son los 90 minutos de un partido.
Qué interesante, ¿eh? O sea, lo estabas diciendo ahora y me estaba poniendo yo en esa tesitura, y es verdad. Que te digan, oye, mira, ya no haces el programa ahora un año. Te quedas ahí diciendo, ¿volveré? ¿No volveré? ¿Se olvidarán de mí? ¿El teléfono tendrás la obsesión de decir, no lo apago, por si acaso llama a alguien?
La incertidumbre es grande, y más cuando vienes de una institución donde al principio te sientes o te hacen sentir culpable de todo lo que ocurre alrededor de un club. Entonces el vacío es grande porque no puedes hacer lo que más te gusta, porque te hacen sentir culpable de algo que tienes parte de culpa, pero no toda. Entonces tienes ahí momentos complicados.
Oye, ¿cómo llevas las críticas? ¿Eres rencoroso? Te lo digo para saber cuando te tengamos que dar algo el año que viene, saber si...
Sí, soy rencoroso.
¿Eres rencoroso? Sí. Pues te daremos más, no te preocupes.
Para que las no tenía guardes... ninguna duda tampoco.
Para que las guardes bien. O sea, que apuntas, ¿no?
Sí. No, vamos a ver, soy rencoroso si veo mala intención. Sí, no entiendo el mundo del periodismo, ya sabéis que me gusta muchísimo la radio, que os escucho habitualmente, entonces entiendo que tiene que haber críticas, si no, no estaríamos aquí, si no hubiera programas.
Claro, totalmente. Oye, creo que tienes un hermano que es un fenómeno, o sea, un fenómeno de... Bueno, lo conocí, lo conocí.
Ayer estuvimos con él un buen rato.
Raúl, ¿no?
Sí.
Raúl, que es un productor musical, pero súper mega top, o sea, que tú
es
eres...
conocido como Selecta. Porque si no va a ser muy difícil que la gente lo ubique.
¿Selecta?
Sí, es el bueno de la familia. Te recomiendo. De hecho, deberíamos de... Bueno, no porque tenéis las melodías cogidas, pero deberíais de empezar a escuchar algo de su música.
Juanma, y sobre todo lo que profesa es una admiración por su hermano, pero ilimitada, ¿eh? Digo Selecta.
Se llama Pablo.
Sí, Pablo, mi hermano.
Selecta hacia él. Pero bueno, ayer el discurso que hizo para agradecerle todo lo que le ha dado durante la vida fue realmente espectacular allí en Ávila.
Es recíproco. Yo soy su fan número uno. Recuerdo la última vez que he estado en un festival que habría 7,000-8,000 personas viéndole. Y lo disfruto como un enano. Es mezcla de música electrónica con algo de trap. Me gusta mucho. Voy
ver,
y soy un fan.
Pon algo de Selecta. Cuando me despido, no
quiero que llores. Aunque él es el que produce. Este es Jorge, el que canta.
Ah, vale. Y él produce la,
él
la,
produce,
la música.
Él produce toda la música. Te va a gustar.
¿Está Selecta con nosotros? ¿Está Pablo? ¡Hola, Selecta! ¡Pablo!
¡Hombre! ¡Está en casa!
¿Qué te parece?
Está en casa, dice.
Claro, estoy en casita, me faltas tú. Buenas noches, Mister, buenas noches, Juanma y a todos.
Muy buenas, ¿qué tal?
¿Cómo estamos? Bien, mira, aquí estaba, viéndonos un poquito y escuchándonos un poquito.
Muy bien.
Muy contento, muy orgulloso de todo lo que ha sucedido estos días. Y bueno, pues muy, muy contento. A mí me tocó ayer recoger el premio en nombre de mi hermano y celebrarlo un poquito aquí. Hostia, por él, ilusión. Así que nada, encantado de la vida. Viviendo un momento muy dulce.
¿Es la primera vez que coincidís en una entrevista?
Sí, 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 sí. Y además no me lo esperaba. Si sí, he hablado con él, con el cabrón, y me ha dicho, no, voy a subir. ¿Cuándo vienes a Ávila, tal? Digo, pues no lo sé. Bueno, pues subo. De hecho, le iba a haber escrito para que me trajera algo de ropa que tenía, como no acaban los eventos, pero no me ha dicho nada, me ha engañado.
Estas cosas se gestan a altas horas de la madrugada.
De nada, ¿eh? De noche, vale, vale, que fue ayer.
Claro.
Interceptaron en los premios ayer, me lo propusieron y me pareció genial.
Selecta, ¿tienes un verano muy intenso por delante? ¿De festivales?
La verdad es que sí.
¿Sí?
Gracias a Dios, sí. Se ha puesto la cosa bastante seria. Tenemos casi como unos 30 conciertos.
Ahí va,
todos,
30.
Todas las semanas un par de ellos, así que nada. O sea, voy a llevar a mi hermano alguno, ahora que está librado ya.
¿Vas a ganar tú más pasta con los conciertos que tu hermano con la prima de Leganés, del ascenso?
Sí, 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 sí.
Cuidado, ¿eh?
Bueno, no digas nada, no digas nada por si acaso, que Hacienda escucha todo, no digas nada.
Va a andar ahí. Sí, sí, oye, pues tenemos que ir a un festival de esos. A los boomers nos dejan entrar, a los boomers nos dejan entrar o hay que tener TikTok para entrar ahí.
Perfectamente, no hay ningún problema.
No, porque...
Borjita se ha pasado por alguno.
Sí, pero yo...
Sí, está.
Y el cuerpo técnico también, no hay ningún problema.
Sí, los machacas. Ah, pues yo quiero ir a uno.
Los machacas.
Quiero ir a uno.
Bueno, tiene una fiesta que hace todos los meses, ahora para porque empieza a girar, estamos haciendo una promoción de la leche, ¿eh? Tiene una fiesta que hace en Madrid en una discoteca todos los meses que se llama Alerón, y ahí sí que hemos ido el cuerpo técnico algún viernes, además ha coincidido que lo hemos ganado, hemos vuelto a repetir y hemos vuelto a ganar, increíble. Joder. Os lo recomiendo.
Pues nada, pues voy a ir antes de que salga el EGM. El fin de semana antes del EGM, Selecta, voy a ir a donde estés.
Y si no nos hace
¿dónde estás? El último fin de semana de julio, ¿dónde estás? El último fin de semana de junio. ¿Tienes más o menos cuándo? Ah, no, se casa tu hermano, claro.
Claro, eso te iba a decir. Este es el mayor hito.
Pues vamos a la boda.
¿Vas a pinchar en la boda? ¿Vas a pinchar ahí de puta? ¿Sí?
Sí, fíjate, me he querido librar de no trabajar. Es el único fin de semana del verano que no iba a trabajar. Pero sí, para en plan privado, para la familia, claro. Sí.
Vale, perfecto.
El caché que tiene no se lo puedo pagar. O sea, que lo que haga tiene que ser gratis, ya lo sabes.
¿Vas a poner Paquito Chocolatero en la boda? Para...
Oye, no lo hago en ningún trap, lado, pero lo trap.
Ese día un detallito, Paquito Chocolatero.
Pasos nobles,
sí,
de todo.
Eso, follow the leader. Los clásicos de las bodas. No nos vengáis con cosas. El venado. Y que no me digan en la esquina. Bueno, pues, disfrutad mucho en la boda y que ha sido un placer conocerte. Un abrazo.
Un gusto, muchísimas gracias.
Chao, enano.
Gracias, hasta luego. Es más joven que tú, ¿no?
11 años.
11 años más joven que tú. ¿Tenéis más, ¿sois más hermanos o no?
No.
Solo vosotros dos.
Yo pensé que iba a ser hijo único y de repente apareció.
Pues eso fue...
Ya, de penalti, como sí. El de Ferrol.
Sí. sin par. Borja, ha sido un placer conocerte. Gracias por venir al partidazo. Es que cuando alguien nos trata bien y nos habla con amabilidad, con normalidad y tal, nos deja entusiasmados.
Estamos acostumbrados.
No estamos acostumbrados. Somos del Leganés ya. Ya somos del Leganés.
Juanma, ayer Diego Conde... Oye,
sí,
Borja,
sí, sí.
Vamos ganando
mañana a ver quién viene de Leganés. Todos los días viene uno de Leganés.
Hay que ir buscando.
Una cosa, que ahora ya por interés personal, de los cuatro que están en ascenso, ¿por quién apostarías en ascenso en playoff?
Es una pregunta trampa, Borja.
Hombre, ya ha dicho por interés personal. Sí, o sea, la pregunta ya lleva la respuesta.
¿A quién ves como candidato número uno a subir?
Es que voy a decir un equipo y el resto de aficiones me van a insultar.
No, hombre, que no. Es lo que tú piensas. Que no quiere decir que no quieras que suban.
No, por cómo ha terminado, creo que el Sporting.
¿Perdona?
Tu Sporting.
¡Qué bien queda!
¡Pelota! ¿Lo piensas de verdad?
Lo pienso de verdad.
¿Por qué?
Bueno, porque ha terminado con dos victorias, porque normalmente el que entra quinto o sexto tiene más opciones. Después de perder en Butarque, yo creo que ellos se vieron fuera y...
Jugaron bien en Butarque, ¿eh?
Sí, un poco peor que nosotros, pero jugaron bien.
Un empate hubiera sido lo más justo.
No.
¡Hombre,
no,
vamos
no,
que no!
No,
sí,
no
un
no,
empatito
no.
ahí...
Y... Entonces, por eso creo que pueden ser ellos, pero...
¿Ves un derbi Oviedo Sporting en...?
Sí.
Lo has matado.
Sí.
me voy con tu hermano de gira, o sea, esa semana. Vale, pues Borja, a ver qué pasa con el playoff y a ver qué pasa con el Leganés la próxima temporada. Ha sido un placer enorme conocerte. Gracias por venir al partidazo.
Igualmente.
A ver si hay mensajes. Mensajes, sí, Morris.
Hay muchos mensajes para Borja. Decía, es un crack Borja, pero es un crack también selecta, ¿eh? Solo temazos. Dice que sí, hace sí. Selecta.
Bueno, le he dicho a mi hijo que venía el entrenador de Leganés al partidazo y dice, no, si a mí me gusta el hermano. No.
Sí, 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 la gente encantada. Sí,
me suele pasar.
Dice otro, escuchando a Borja me parece un tipo excepcional y yo me alegro mucho de que le vayan bien las cosas a las buenas personas. Grande Borja Jiménez, lo he descubierto hoy, es un crack. Las mejores entrevistas siempre son las más transparentes y sencillas. Enhorabuena, Juanma. Otro dice, es Luis Mael que manda este mensaje, dice, que sepa el míster que desde aquí en Chile sigo y sufro a mi Lega. Otro decía, Borja, cuando te pregunten cómo vas a parar a Mbappé, diles que sin faltas, que si no luego te las pitarán todas. Y por último, decía un oyente, esto de que no sé si Borja es un llorón o no, pero tengo que reconocer que yo le vi llorar cuando perdimos el ascenso contra el Albacete en Riazor.
Mira, pues hay lágrimas que se olvidan, las tristes hay que olvidarlas. Borja, lo dicho, un abrazo.
Muchas gracias.
Gracias. Santi, ¿quién viene mañana del Lega?
Chema Indias con Corro Chano.
Perdona, aquí Chema Indias va con Corro.
¿Sí?
Aquí estuvo hasta Super Pepino, la mascota de Leganés, que fue la primera entrevista que hice por gestos y con un traductor, porque no pueden hablar las mascotas. Entonces vino la mascota y venía una persona que interpretaba los gestos de Super Pepino.
¿Y le daba el micrófono una vez?
Sí,
era y hacia, uno y dos, ¿no?
Sí, eso es, hacía golpes
escuché,
en el.
Lo escuché.
Sí, fue un entrevistón. Rozamos el Ondas. No nos lo dieron
por, o sea, los pelos,
por lo porque
estáis
no sé,
cerca,
no sé
cerca.
Qué hizo la serie ese día que dijeron, está mejor lo de la serie, pero ese día rozamos el Ondas. Hasta luego, Borja.
Hasta luego.
Sigue el partidazo. Ahora mensaje.
B365 te ofrece el avance del resto del programa, hoy martes, con Mundo Maldini. En B365 hacen que cada momento importe, cada partido, cada punto, cada jugada y cada gol. Los que pasan a la historia y los que pasan desapercibidos. No importa el momento, no importa el deporte. B365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
En B365 marcamos la diferencia. Por eso presentamos Crear Apuesta Plus. Hacer tus combinadas será muy fácil. Los grandes partidos y los mercados más interesantes en el mismo sitio. Prueba Crear Apuesta Plus y sabrás por qué B365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
¿Sabías que el 60% de las leyes que nos afectan provienen de Europa?
Europa se enfrenta a muchos desafíos. El de las migraciones, el progreso económico, la amenaza rusa.
Este domingo, desde las 9 de la noche en COPE, 9J, Europa ante su futuro.
Especial elecciones con Ángel Expósito.
Que va a tener una traslación seguro a nivel nacional.
Y junto a Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros, Fernando de Aro.
Y un periodista de COPE allá donde esté la noticia.
¿Y cómo puede afectar esto?
Este domingo en COPE 9J, Europa ante su futuro.
También en cope.es y en redes sociales.
Disfruta la emoción del fútbol con nuestros tecnoprecios y un 40% de descuento en televisores a partir de 55 pulgadas.
Llévate un televisor QNET LG de 65 pulgadas por solo 799 euros.
Además, hasta 600 euros de descuento en portátiles gaming.
Solo hasta el 12 de junio. En tienda web y app.
El Corte Inglés, la tienda oficial de tus emociones.
Consulta modelos participantes.
Hola, soy Camacho. ¿Sabíais que en Alemania no hay pipas? ¿Sabéis lo que no puede faltar en el fútbol español? La mejor selección de pipas, el piponazo de Grefusa. Porque el fútbol español sin pipas ni es fútbol ni es nada. ¡Piponazo, selección de Grefusa!
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Este mes en Spoticar, disfruta de 3 años de garantía incluidos financiando tu vehículo de ocasión. Además, llévate el cargador de regalo en tu eléctrico o híbrido enchufable, visita uno de nuestros 200 concesionarios y disfruta de disponibilidad inmediata reservando tu coche en spoticar.es. Financiación ofrecida por Stellantis Financial Services. Consulta condiciones en spoticar.es.
UMA Seguros, especializada en entidades de ámbito religioso, docente, residencial y social, pone a disposición de todas las hermandades y cofradías soluciones aseguradoras diseñadas para proteger lo que más valoras. En momentos de fe, devoción y tradición, tu tranquilidad es nuestra prioridad. UMAS, aseguradora oficial del Segundo Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular.
Pero mira cómo ponen la crema a los niños y estos cómo corren con tierra en los tobillos. Corren y corren y vuelven a correr los niños.
¿Villancicos en verano? Mejor adelantar el Black Friday. En Hyundai solo este mes disfruta de condiciones únicas en toda la gama. En Hyundai el Black Friday es ahora. Hyundai.
Oye, ¿tú también tienes algo que contar?
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, nos encanta pasarlo bien contigo.
¿Por qué es distinto ser el primero, ser el segundo, ser el tercero?
Buenos días, ¿cómo estamos? Yo soy el hermano mayor. La pequeña está claro, no hay debate, la mimada. O sea, ahí todo para ella, lo que ella diga. Yo llevaba a rajatabla las órdenes que marcaban papá y mamá. Y la que seguía, y yo tengo una teoría y se las hago saber. Yo creo que los hermanos y las hermanas del medio no existen. O sea, no existen.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
¿Nos cuentas tu historia?
¡Págala! Pulito, ¿qué tal, crack? Papa loves
mambo. Esto es Mundo Maldini. Mama loves mambo. Con Julio Maldonado. Look at him sway with it, getting so gay
with it, shout no lay with it. Wow. Maldini. Hola Julio, muy buenas.
¿Qué tal Juanma? Muy buenas.
Estaba pensando que todavía no te he preguntado por el fichaje de Mbappé, justo a ti. Claro, es que de fútbol internacional es el futbolista por el que menos casi te podemos preguntar, porque como lo hemos visto todos tanto, sí. O sea, es...
Sí, sí, bueno, a mí me parece ser el mejor jugador del mundo, sinceramente. Lo que pasa es que en este momento seguramente Vinicius está en mejor forma, ha hecho mejor temporada Vinicius, por sí. Ejemplo, por poner un ejemplo. Pero creo que en cuanto a las condiciones, es el mejor jugador del mundo para mí, Mbappé. O sea, Real Madrid, yo decía el otro día, y creo que no exagero, que el Madrid, para este Balón de Oro próximo, que se entregará dentro de unos meses, si todo es normal, puede tener... dos o hasta tres jugadores en el podium. Puede copar el podium. Vinicius creo que tiene que estar.
Sí.
Bellingham puede estar perfectamente. Y veremos si Toni Kroos también. Y además ha fichado al mejor jugador del mundo, que en mi opinión, en cuanto a registros, todo lo que tiene. O sea, en distintos registros futbolísticos. Es un jugador que es potente, que tiene gol, tiene regate, frena y acelera otra vez. Es un espectáculo de jugador. Y además, yo creo que se va a entender bien con Vinicius, porque al final, aunque él seguramente arrancando desde el costado izquierdo pueda ser todavía mejor, pero jugando de nueve el otro día, por ejemplo, el último partido que ha jugado con el PSG, jugó como delantero centro en la final de la Copa de Francia. Jugaron Dembélé en la derecha, Barcola por izquierda y él de nueve. Esa posición la puede adaptar bastante bien Ancelotti para él.
¿Crees que es donde va a jugar en el Madrid? ¿Ahí?
Yo creo que sí, porque la otra posibilidad, que es que juegue en la izquierda y Vinicius de nueve, es que creo que, digamos, Vinicius empeoraría en esa posición y no tiene sentido empeorar a Vinicius cuando Vinicius está como está en el costado izquierdo, con libertad para ir hacia adentro. Así que yo creo que jugarán en partidos más comprometidos un 4-4-2 más claro, yo creo que Valverde, Tchouaméni, Camavinga y Bellingham, y luego ellos dos arriba, Vinicius y Mbappé. Y en muchos partidos veremos un 4-3-3, quizá cayendo del equipo Camavinga o Tchouaméni y metiendo a Bellingham más de interior y entrando, por ejemplo, Rodrigo o Brahim algún día, sí. O Arda Güler si sigue en el Madrid, si no le ceden. Pero vamos, yo creo que él va a jugar más centrado, más de nueve.
Supongo que cuando llegue, crees que estamos ante la mejor delantera del mundo en este momento, ¿no?
Sí, en cuanto a delantera, sí, sin ninguna duda. Por supuesto que Vinicius, Mbappé, creo que no es nada, es la mejor delantera del mundo. La única duda que puedo tener con el Madrid es a qué va a jugar sin Kroos, porque el Madrid se marcha a Toni Kroos y tiene que jugar a otra cosa. Es evidente que tiene que jugar a otra cosa, porque no hay un jugador que pueda suplirle, porque Modric, aparte que es un jugador distinto, juega por delante, pero ya no va a jugar mucho. Así que en ese jugar a otra cosa vamos a ver si el Madrid acaba jugando algo distinto, algo peor, pero desde luego en cuanto a potencial ofensivo es un equipo incomparable ahora mismo.
¿Qué delantera te parece más potente? ¿La BBC, la histórica BBC del Madrid, o la que formarían Vinicius, Mbappé y Rodrigo? Aunque bueno, a lo mejor es Vinicius, Mbappé, Bellingham. Es que no lo sé.
Sí, podría jugar Bellingham por detrás, pero bueno, no deja de ser un centrocampista ofensivo y no un delantero. Es que claro, la BBC es difícil. Es que Cristiano Ronaldo es incomparable. O sea, Cristiano Ronaldo es mejor que Mbappé, para empezar. Yo creo que el mejor Cristiano es mejor que el mejor Mbappé de momento. Lo que pasa es que Mbappé puede tener más. Así que podría quedarme con la BBC pero con un margen muy corto, teniendo en cuenta que la EBC eran 3 y aquí van a ser 2 más Bellingham, que no es delantero. Pero bueno, vamos a ver.
Vale. ¿Quién crees que va a ser el principal damnificado de todo esto?
Rodrigo. Sin duda, Rodrigo. Vale. En principio Rodrigo, que en los partidos... Rodrigo ha sido titular este año en el Madrid, ¿eh? Y no lo va a ser en los partidos importantes. Luego habrá muchos partidos en los que acabe entrando, pero digamos en una final de Champions, en un partido contra el Barça, un partido de semifinal de Champions, los partidos verdaderamente gordos de la temporada, yo creo que Rodrigo quedará fuera y veremos un 4-4-2.
Bueno, vamos a mirar ya a la Eurocopa, que parece que no, pero la tenemos ahí al lado. O sea, la semana que viene ya estamos en faena con la Eurocopa. Y quieres hablar hoy, en tu mundo, Maldini, de algunos jugadores poco conocidos para el gran público, poco mainstream, pero que tú crees que van a destacar en esta Eurocopa.
Sí, porque si te parece, la semana que viene podemos ya, con la Eurocopa prácticamente encima, hablar de los favoritos, de lo que puede hacer España, de lo que puede hacer Alemania, tal. Pero yo creo que hay una serie de jugadores, un torneo como este, no son todos muy jóvenes, hay de todo, ¿eh? Pero un torneo como este, al final ponen en el escaparate a futbolistas menos conocidos que pueden dar un salto a un equipo todavía superior. Y luego, si quieres, podemos hacer hasta un 11 de estos. He sacado bastante, voy a ir un poco rápido porque he sacado como 20 jugadores, he visto a todos los equipos ya. De portero me quedo con Trubin, el portero ucraniano, que yo creo que le puede pelear el puesto al mismísimo Lunin, la verdad. Tiene 22 años, está en el Benfica, yo le recuerdo algunos partidos espectaculares con el Dinamo de Kiev, y Trubin me parece un portero de mucho nivel. Luego, por ejemplo, defensor, Skonoplia, chico bastante joven, de 24 años, del Shakhtar, lateral derecho, también me parece muy interesante. Ojo a estos centrales, te voy a decir tres. Uno es Krejčel, del Sparta de Praga, 25 años. Cuando veamos a la República Checa, es un futbolista que suele jugar o de central o de medio centro. Las dos posiciones, dependiendo de si la República Checa va a jugar con defensa de 3 o con defensa de 4, me parece muy interesante y creo que saldrá pronto del fútbol checo. Bardachi, un central, este es un poco mayor, 29 años, del Galatasaray, un central zurdo. Hace poco le ganó Turquía a Alemania en Berlín, en un partido, aún no había vuelto Toni Kroos, y ese partido a mí me parece que estuvo excelente, jugando en corto y jugando en largo, por ejemplo, también. Es un futbolista que me parece que tiene mucho nivel. Y luego Zabarni, que ya está en la Premier, en el Bournemouth, de Iraola, el central ucraniano, que también puede ser un jugador que pueda sorprender bastante. Luego, de lateral izquierdo, he pensado en Muene, el austriaco. Ojo a Austria, que puede ser la gran sorpresa de la Eurocopa. No digo a ganarla, pero es un equipo con Ragnik que juega, yo creo que por encima de lo que la gente puede imaginar a la selección austriaca. Así que Muene, que está jugando en el Maid, me parece un lateral para destacar. Luego, te voy a hablar de varios centrocampistas. Uno es Cherin, el esloveno del Panathinaikos, 22 años. Medio centro. Otro es Bratsko, medio centro. Este sí que es seguro que sale pronto del fútbol ucraniano, porque los últimos partidos oficiales, cuando Ucrania ganó el playoff, los dos partidos fue titular y jugó muy bien, del Dinamo de Kiev. Bratsko. Onana, este más conocido, está en el Everton, 22 años, uno de los jugadores clave de Bélgica, con menos nombre que otros, pero muy interesante. Dos más, por ejemplo, Seibald, el austriaco del Leipzig. Como finalmente se ha lesionado Slager, en Austria, el centrocampista no va a estar, yo creo que va a ser un jugador clave junto con Savic en el mediocampo de Austria. O Ramadani, el mediocentro del Lecce, el albanés. Albania tiene un par de jugadores, Ramadani es más mayor, tiene 28 años, pero por ejemplo Aslani, que está en el Inter, pero que ha jugado muy poquito, yo creo que merece, llegó del Empoli y merece, seguramente, va a ser titular indiscutible con Albania, seguro, rival de España.
Perdona,
además, pero Aslani...
¿Albania nos puede hacer daño a nosotros?
Hombre, yo creo que es difícil, ¿eh? Yo creo que es difícil. España tiene mejor equipo, pero tiene dos o tres jugadores. Te voy a hablar de tres, ¿eh? Uno es Ramadani. Bueno. Ellos juegan con doble pivote, Ramadani y Aslani. Los dos están en la Serie italiana y son jugadores de bastante nivel. Piotrowski, el polaco, que está jugando en Bulgaria. También es un jugador que yo creo que en Polonia puede dar bastante de sí y seguramente merece salir del fútbol búlgaro. Mann, un extremo rumano, banda derecha, muy hábil. Vamos a ver si junta a Jordanescu, a Mann y a Hagi, que pueden hacer bastante daño. Hagi quizá por dentro, Mann por la banda derecha. En la banda izquierda, Halasnik, el extremo eslovaco del Sparta de Praga, muy rápido. Yo esta temporada, por ejemplo, jugó contra el Betis, el Sparta de Praga. Ese partido lo comenté en la tele y me gustó mucho. Halasnik hizo mucho daño y yo creo que va a ser un hombre importante. Te hablo de dos georgianos, porque en Georgia todo el mundo puede hablarte de Mamardashvili y de Baraskelia. Bueno, pues ojo a Mikautadze, del Metz, 23 años, media punta. Vamos a ver si hace la Eurocopa que yo espero, porque en Francia ha hecho partidos espectaculares en el Metz. Y luego Chuck Betatze, un centrocampista que está en el Watford, en la segunda división inglesa. Interior bastante hábil, también un jugador que puede destacar. Son jugadores todos estos que en la Eurocopa pueden dar un saltito, ¿no? A ser jugadores más importantes. Y luego me quedo con Asani, el zurdo de Albania que juega en la banda derecha, ojo al disparo que tiene. Desde el costado derecho ha hecho tres o cuatro golazos recientemente buscando ese perfil hacia adentro para pegarle con la izquierda. Y luego me quedo con dos delanteros, un poco más conocido, Yildiz, el delantero turco que está en la Juventus, que ha jugado ya bastante este año, y Benjamin Sesko, este es un jugador fantástico, el esloveno del Leipzig. Ya lo hemos visto en el Leipzig también, pero bueno, son jugadores todos que yo creo
Maldini,
que...
conozco uno.
¿Conoces uno solo? Le he dicho a Isaac, que le he mandado el guión antes para que te lo pasara. ¿Cuántos conoces? ¿Solo conoces uno?
Conoplia. Es el único que más o menos he visto. O sea,
hombre, Sesko es un jugador. Pero bueno, se trata de que cuando pase la Eurocopa, dentro de seis meses...
Sí, claro, no, sí, a mí me gusta.
Mires la lista y ya, coño, pues ahí cinco o seis que ya me suenan más.
A ver, Sesko también, salto, ¿no? Sí, Sesko me suena de Leipzig, jugó contra el Madrid, efectivamente.
Sí, jugó contra el Madrid. Pero vamos, pues se trata de eso, ¿no? De que yo estoy convencido que todos estos jugadores, en mayor o menor medida, van a dar un salto después de la Eurocopa, van a decir. Hombre,
voy a guardar los papeles, los tengo aquí, ¿eh?
Guárdalo.
Lo voy a guardar y cuando vea los partidos voy a darme cuenta a ver si es verdad.
Sí.
Joder.
Y si quieres te digo venga, un 11 muy rápido.
Venga.
Pondría Trubin, el
¿cómo lo llamamos? El 11 de los outsiders.
Sí, 11 de outsiders, de jugadores que a lo mejor no suenan demasiado al gran público, pero que después de la Eurocopa deberían sonar más, ¿no? Trubin, Konoplia, Krejčí, Bardachi y Muene. Onana, Bratsko, doble pivote, con Halasnik en la izquierda, con Chakvetadze por dentro, Mikautadze en la derecha y Ildiz, el de la Juventus, de delantero centro, que puede jugar por la izquierda o delantero centro.
Vale. Oye, de amistosos, si es que se puede decir muy poco, porque sí, para empezar hay algunos jugadores que todavía ni juegan de los equipos titulares, algunos ni se han incorporado a las concentraciones. Sí, tú fíjate, mañana España juega contra Andorra y no están los jugadores del Madrid,
claro,
por ejemplo.
Son partidos, claro. Yo les suelo echar un ojo, no a todos, algunos lo veo enteros, otros no tanto, porque es verdad que hacen pruebas, pero vamos, son además el ritmo bastante flojo. Por ejemplo, ayer Croacia ganó a Macedonia 3-0 en un partido muy cómodo. Fue titular Baturina, del que no te he hablado, por cierto, pero es un jugador muy interesante, Baturina.
Calma,
del Dinamo Zagreb.
Lo apunto aquí, Baturina.
Apúntalo,
venga.
Baturina, del Dinamo Zagreb.
¿Con B o con V?
Con B, con vale. B de Barcelona. Estuve viendo completo el Alemania 0, Ucrania 0. Alemania saca un equipo bastante titular, pero claro, sin Toni Kroos y sin Rüdiger.
Claro.
Entonces al final, bueno, pues Ucrania aguantó bien el 0-0, pero bueno, siempre son partidos que pueden ser interesantes, pero bueno, teniendo en cuenta, hablamos de lo que estamos hablando, de jugadores que no meten la pierna, partidos de ritmo lento, nadie va a arriesgar, muchos cambios en la segunda parte, etcétera, etcétera, ¿no?
¿Vas a intentar ver todos los partidos?
Sí, de la Eurocopa todos.
Todos.
Y de la Copa América todos también, sí, porque además no coincide las horas, voy a intentar ver todos, yo creo que voy a poder ver todos. América voy a comentar muchos en Movistar. Y en COPE voy a comentar prácticamente, ya hemos hecho el calendario con Evia de la primera fase, prácticamente uno todos los días.
Uno todos los días.
Yo creo que hay algún día que no, pero el 90% de los días de la primera fase, un partido sí. Y luego a partir de octavos, pues casi un partido al día, seguro.
¿Ha llegado tu parque de bolas?
Ha llegado mi parque de bolas.
¿Realmente estar como un patito, lo que tú conoces como un patito?
Como un patito, porque ya sabes que a mí la Eurocopa y la Copa América...
Te ponen.
Me ponen mucho y además tenemos la suerte de que no coinciden, porque la Copa América, la verdad que son un poco tarde, los partidos son a las 12 y 2 de la mañana, los vamos a ver en Movistar, y la Eurocopa son horarios distintos, así que se puede ver todo. Yo voy a intentar ver todo, quizás me pueda perder alguno algún día, pero, hombre, la última jornada de fase de grupos coinciden, dos a la vez, entonces de los dos que coinciden, a lo mejor el otro, pues a lo mejor no lo veo en directo, no voy a poder, y luego ya igual ya no lo veo, pero vamos, el 90%.
En la Eurocopa de 2008, Maldini iba todos los días a un partido distinto, de ciudad en ciudad. Era impresionante, o sea, cómo el tío se cogía un coche después de los partidos o por la mañana, a las 5 de la mañana, un avión, pero estaba cada día en uno de los partidos estrella de la Eurocopa 2008.
Era un día Austria, un día Suiza. O sea, cambié de país todos los días.
Sí,
impresionante aquello, sí.
Y no era el mundo de 2024, ¿eh? O sea, no había ni las comunicaciones ni tal.
No,
era...
y en Sudáfrica, Juanma, en 2010,
sí.
También todos los días, bueno, acuérdate, teníamos que coger aviones todos los días porque las distancias eran muy grandes, y ya no solo hacía un partido al día, sino que intentaba llegar para ver por la tele los demás partidos. Algunos me perdí porque me pilló volando, pero me vi casi todos. Sí.
Maldini, pues nosotros disfrutaremos escuchándote aquí en
muy bien.
Tiempo de Juego y en el Partidazo. Un
muy
placer,
bien.
Un abrazo. Gracias,
chao, hasta luego,
Julio. Señoras, señores, hasta aquí el partidazo que vuelve mañana a las 11:30. Ojalá que tengamos por delante otra gran noche de radio. Se quedan poniendo las calles. Disfruten, descansen. Buenas noches.
Juanma Castaño.
El Partidazo de COPE.
Estar informado.